Sí, y vamos para el Evangelio de Marcos. Sabe que estamos en la serie del Evangelio de Marcos y vamos poquito a poquito. Yo creo que vamos a llegar ahí casi, tal vez nos caigamos con la Easter, con Pascua, no, con la Semana Santa, vamos a caer allá. El Evangelio de Marcos. No tengo que decirle dónde es porque debes saber que es en el libro de Marcos, ¿verdad? No me pregunto, es en Hechos. Estoy bromeando, una broma. Bueno, vamos a hacer una pregunta. Cuando somos acusados injustamente y mienten sobre nuestro carácter, tendemos a decir, ¿me lo merecía? ¿O por qué me pasó a mí? ¿Por qué me atacan? ¿Por qué mienten de mi vida? Yo creo que muchas veces nos ponemos a pensar, ¿será que Dios me ha abandonado? ¿Será que hice algo malo? Puede ser posible que nos pasen, que nos acusen, hablen mal, nos juzguen. Porque hemos hecho algo malo, claro que sí. Pero hay veces, hay ocasiones en que no hacemos nada malo, estamos haciendo las cosas bien, estamos caminando con el Señor, estamos siendo obedientes a su palabra y de momento surge una acusación, alguien miente, ataca nuestro carácter. Esas son cosas que suceden y eso es lo que le sucede esta noche. Vamos a leer a Jesucristo. Tenemos que recordar que, como la Biblia dice, que todo tiene un propósito. Lo que Dios permite trabaja para nuestro bien y para el bien de las demás personas. No solamente para nosotros, para el bien de las demás personas. So, el título de hoy es bien sencillo, es El Juicio Injusto. El Juicio Injusto. So, vayamos a Marcos y vamos a terminar el capítulo 14, Marcos 53 al 61. 65 en realidad, sí, 65. Ok, vayamos allá. Marcos 14, 53 al 65. Yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, pero me pueden seguir en cualquier versión, la versión que tengan. Ok, so, Jesús está ante el consejo. Como sabemos, la semana pasada fue arrestado. Pero bueno, vamos a pensar en las preguntas que les voy a hacer: ¿por qué era necesario este juicio? ¿Por qué fue necesario? ¿Quién eran los culpables? Quiero que mediten estas preguntas y al final, hoy les voy a hacer una pregunta a ustedes, estas dos preguntas, a ver si después que estudiemos, a ver si de verdad entendemos quién eran los culpables y por qué era necesario este juicio. Ahora, vamos primero a leer todos los versos, no es algo que hago, y después vamos a entrar en el contexto de la escritura. Vamos al verso 53. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentó junto al fuego. Verso 55. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aun así acordaban en sus declaraciones. Poniéndose en pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. Le hace dos preguntas. ¿No vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirlo y luego de vendarles los ojos, le daban puñetazos profetizaban, profetiza, gritaban. Los guardias también lo abofetearon. Señor, te pido tu ayuda, mi Dios, para poder entender este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer un análisis detallado de estos versos. Okay, hoy va a ser, le digo, más como una clase. El contexto es, después de arrestar a Jesús en la noche, su juicio fue a las altas horas de la noche. Ellos les decía, para ellos era la primera hora de la mañana. Dice que llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, ancianos y escribas para buscar falso testimonio contra Jesús con el fin de entregarlo a la muerte. Eso es lo que nos dice Marcos 14, 53 al 55. Ahora, este juicio fue contra Jesús fue terriblemente ilegal. Según la ley judía, había muchas disposiciones en el proceso legal judío para proteger los derechos de los acusados, pero todo esto fue ignorado y violado deliberadamente por quienes estaban decididos a matar a Jesús. Ahora, hay siete cosas que les voy a decir que vemos en este capítulo, estos versos. Número uno es que el juicio no debía llevarse durante alguna celebración y ellos lo hicieron durante la Pascua. Número dos, cada miembro debía votar individualmente, pero no lo hicieron así. Jesús fue condenado con una gritería de protestas y desprobación. Tres, si se le daba la pena de muerte, debía pasar una noche antes que la sentencia fuera llevada a cabo. Y sin embargo, solo pasaron unas horas después y lo mandaron a la cruz. Ahora, los judíos no tenían la autoridad para ejecutar a nadie. Sin embargo, se las ingeniaron para cómo ejecutar a Jesús. Próximo, ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche, pero este juicio se hizo antes del amanecer. Se debía proporcionar también al acusado un consejo, una representación, un abogado, decimos ahora, pero Jesús no tuvo ninguna representación. Número siete, debían hacerse preguntas de autoincriminación al acusado, pero a Jesús se le preguntó si era el Cristo. La realidad es que todas estas cosas ellos rompieron. Ahora, la ubicación fue en la casa del sumo sacerdote, en realidad fue un lugar a escondidas. Estaban presentes, se dice que estaba presente toda la asamblea del Sanedrín. Y estaba buscando comentarios sobre cuántas personas más o menos eran. Mira, se compuesta de sacerdotes, líderes religiosos y maestros de la ley, que muchas veces ellos mismos no se llevaban. Era un total de 71 personas. ¿Tú te imaginas eso? 71 personas. Ahora, el propósito es encontrar una razón para ejecutar a Jesús. Pero en el verso 55 nos dice que, pero no la encontraron. Entonces pongámonos a pensar por un momento, ¿cuál era su verdadera razón? ¿Por qué trataban de condenar a Jesús? ¿Cuál fue la verdadera razón de este juicio? Bueno, según las Escrituras, según lo que hemos estudiado en los Evangelios, uno eran los celos. Le tenían celos a Jesús. Le tenían envidia a Jesús. Había orgullo y tenían odio, coraje contra Jesús. Jesús los había juzgado y condenado constantemente por sus acciones y el pueblo seguía a Jesús y dejó de seguirlos a ellos. En realidad era orgullo, envidia, celo, odio, coraje. Todos sabemos que Jesús no era culpable. Al contrario, era inocente. Él había hecho toda la voluntad de Dios. Y yo vine al mundo a hacer lo que mi padre me había dicho, dijo él. Y te ponte a pensar, ¿alguna vez te han acusado, juzgado o condenado por hacer la voluntad de Dios? ¿No ha pasado eso? Estás haciendo lo bueno, estás haciendo lo que Dios te dice y te están juzgando, condenando, mintiendo en ti. Yo creo que nos ha pasado. Si no, nos va a pasar. Estamos llegando a un momento en nuestra sociedad, en este mundo, en esta cultura, en este DNA, donde si haces la voluntad de Dios o se burlan de ti o mienten contra ti o te atacan. Y están atacando, en realidad, están atacando nuestra fe, están atacando los principios bíblicos. Ahora, Jesús enfrentó estas mismas cosas. Mira, los elementos claves de sus acusaciones fueron, que mira los elementos de eso, donde ellos basaron el juicio. Dice que Jesús hizo milagros en el día de descanso. Aquí ellos no lo dicen, pero sí lo acusaron de romper su ley judía, porque Jesús perdonó pecados, sanó a los enfermos como solo Dios podía hacerlo. Y ellos se enfurecieron por esto. Le daba coraje. Lo vemos en las Escrituras. En el verso 56 al 55 dice que ellos prestan testigos falsos y sus testimonios no estaban de acuerdo. Contradictorios. Imagínate eso. Yo creo que siempre las acusaciones falsas son confusas. No concuerdan y regularmente cambian. Son difíciles de entender y a la persona se le hace bien difícil mantener la historia. Se contradicen y los testigos confunden completamente sus palabras. Lo he escuchado. Mucha gente, algunas veces la gente te cuenta una historia y tú vas, ven acá, cuéntame otra vez esa historia. ¿Y qué pasa? Como que cambia. Y la escucha dos o tres veces y como que cambia. Cuando una gente viene con una cuestión, pero espera un momento, cuéntame esta historia otra vez. Y me he dado cuenta, yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado, que se contradicen. Las palabras no son lo mismo, o le añadan, o le quiten, o cambian de nombre. No, era que yo estaba en casa. No, estaba en el trabajo. Pero no me dijiste que estaba en casa. Ah, no, fue que llegué al trabajo. O te peino o te hace rolo. ¿No se acuerdan de ese refrán? ¿Se acuerdan de eso? Escuchen, mire, verso 55. Mira lo que dicen ellos. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré otro no hecho por hombres. Jesús no dijo eso. Jesús no se refería a su cuerpo, al templo, se refería a su cuerpo. Falsos testigos siempre añaden mentiras o excluyen la verdad para proteger sus mentiras. Hay que tener cuidado con esto. Dice que la verdad nos hace libres. Hay por ahí una película, me acuerdo de una película de los 80 o 70 que decía, "You cannot handle the truth." Porque mucha gente no entiende que deben decir la verdad. Dios quiere que seamos personas de palabra y de verdad. Ese es nuestro primer punto esta noche y están tomando nota. Dios quiere que seamos personas de palabra, que nuestra palabra, que tú seas así, tú sí sea sí y tú no sea no. Y que digamos la verdad. Si somos cristianos, debemos, cuando decimos la verdad, estamos imitando a Jesús, estamos imitando a Dios. Pero si decimos mentira, estamos imitando al diablo. Es la realidad. No estamos imitando a él. Si no sabemos todos los detalles, es mejor, nos han dicho que quédate calladito, ¿verdad? Calladita, ¿verdad? ¿Te has escuchado eso? Es mejor callar. Porque, como dicen las Escrituras, caemos en la trampa de Satanás y afectamos a la persona inocente. Mira cómo lo dice Isaías 29, 20 al 21. Se desvanecerán los violentos, desaparecerán los insolentes y serán exterminados todos los que se desvelan para hacer el mal. ¿Quiénes son estas personas? Mira lo que dice. Los que con una palabra hacen culpable a una persona, los que en el tribunal ponen trampas al defensor y con engaños perjudican al inocente. Wow. Isaías está diciendo, el profeta está diciendo, estas personas serán exterminadas. Es una cosa seria. Está hablando, Dios odia a la persona mentirosa. Me pongo a pensar, ponte a pensar por un momento. ¿Qué pasó con los testigos falsos luego que se enteraron que Jesús era inocente y resucitó de la muerte? Imagínate estas personas, todas estas personas que mintieron, que dieron falso testimonio, tal vez les pagaron, los mismos religiosos les pagaron a ellos para que mintieran contra Jesús. ¿Qué habrá pasado con estas personas? No, las Escrituras no nos dice, pero si ellos no se arrepintieron, dice aquí que serán exterminados. Es una cosa seria. Dios quiere que seamos personas de palabra y de verdad, que digamos la verdad. No importa. Dice que la verdad nos hará libres. Sabemos estas cosas. Espero que se hayan, sinceramente estaba meditando en esto, espero que se hayan arrepentido. Una de las maneras en que podemos saber cuando alguien dice la verdad es que la verdad es fácil de recordar y el testimonio de la persona no cambia. Cuando una persona te está diciendo la verdad, le sale, no lo ves nervioso, no lo ves sudando, no lo ves mirando para otro lado, no te cambia los ojos, no te cambia la mirada. Es fácil, vemos la verdad. El testimonio de la persona no cambia. Eso es lo que espera Dios que seamos. Veamos el verso, si continúa, vamos a ver el verso 61. El inicio inicial de Jesús no fue por miedo. Quiero que tengan eso bien claro. La decisión de Cristo de callar y someterse a la voluntad de Dios nos muestra una completa rendición a la voluntad de su Padre. Fue una voluntad que Jesús conocía desde antes de la creación del mundo, a siglos antes. El profeta Isaías había escrito, mira, Isaías 53:7, lo tienen en la pantalla, en sus notas, los hermanos en el internet. Mira cómo lo dice. Muchos años, cientos de años antes, él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores. Tampoco él abrió su boca por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Jesús sabía lo que él esperaba, pero él se sometió, se rindió completamente a la voluntad de Dios. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que nosotros nos rindamos completamente a su voluntad. Jesús sabía que su juicio no iba a ser justo y que el veredicto no iba a salir a su favor, pero por el bien de la humanidad toleró las mentiras, los insultos y hasta los golpes. Imagínate, tú estás ahí y te dicen profetiza. Jesús tiene sus ojos vendados ahí, profetiza. Y vamos a poner que el hombre se llama Marcos, un ejemplo, o Ramón, o le dice papi, la persona le da, le escupe, y Jesús sabe quién le está dando. Sabe quién le está escupiendo. Yo me imagino que ese sentimiento de Jesús, una persona en nosotros le hubiera quitado la venda, tal vez hubiera peleado, hubiera dicho claro que sí, si podía en realidad, pero Jesús se quedó callado como un cordero. Imagínense el tipo de sacrificio que hizo nuestro Señor. Hacer la voluntad de Dios no siempre nos libera de sufrimientos, de ataques y dolor, pero sí seremos recompensados por nuestra obediencia un día. Damos eso, recordemos eso. No siempre es popular hacer la voluntad de Dios. Cuando nos atacan, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, no siempre nos va a liberar. O sea, en este mundo tendrás problemas, Jesús dijo. Claramente lo dijo. Someterse a la voluntad de Dios le agrada. Someterse a la voluntad de Dios le agrada. A Dios le agrada a Dios. Es agradable hacerlo. La verdad es que el juicio de Jesús demostró tres cosas sobre sus acusadores. Número uno, vamos a hablar de esto un poquito. Número uno, que el corazón de sus acusadores era malvado. Eso fue lo que demostró. De hace tiempo buscaban una razón para su muerte, habían pagado a Judas para que lo traicionara y condenara y buscaron quienes estuvieran dispuestos a mentir. Esto es triste porque siempre hay personas que están dispuestas a hacer maldades, a hacer cosas terribles, a vender su alma en realidad. Jesús había dicho sobre los líderes que sus acciones no se alineaban con sus enseñanzas. Había hablado de su hipocresía, desinterés por el pueblo, uno que se supone que cuidaran, de las cargas pesadas que le ponían al pueblo, que no aliviaban las cargas del pueblo. Todas esas cosas Jesús dice en las Escrituras. Sus acciones estaban motivadas por la ostentación, que es el espectáculo y la jactancia. Ellos querían que cuando entraban, todo el mundo dice, wow, llegó el pastor, llegó el líder, llegó el fariseo, vamos todo el mundo, olvídate lo que hay, mira, a este hombre hay que alabarlo. Y el deseo de reconocimiento, lo que contradice los principios de humildad y servicio en la palabra. También estaban el corazón de ellos, en el corazón de ellos había vanidad. Había mucho cuidado externo, pero nada de pureza interior. Es más, Jesús los comparó una vez con tumbas. Tumbas blanqueadas, dice, hermosas por fuera, pero llenas de corrupción por dentro. Todo lo que estaba dentro de ellos decía las Escrituras que estaba muerto. De corazones violentos, Jesús dice en otra área. Lo que habían hecho los hizo responsables por la muerte de muchos profetas. Jesús responsabiliza a los escribas y fariseos por la persecución y el asesinato de profetas y personas justas a lo largo de la historia. Lucas 16, 14, lo tienen en sus notas y está en la pantalla, dice: oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Y él les dijo: ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Jesús les hablaba bien claro y bien fuerte a estas personas. Y lo hacía porque a la manera que trataban al pueblo de Dios y como representaban al Padre. La segunda razón que podemos ver es que demostró que la ley judía, demostraron que la ley judía que practicaban carecía de gracia y amor. La ley que ellos practicaban, que demostraban, carecía de gracia y de amor. Amor hacia los pecadores, como la mujer que encontraron en adulterio, como los recaudadores de impuestos, necesitados, enfermos y el pueblo en general. Ellos fallaron en amar a estas personas. Amaban hacer sacrificios a Dios, pero carecían de amor, santidad y compromiso a Dios. Muchas veces carecían de la santidad. Supone que ellos demostraban una santidad por fuera, pero adentro no había ninguna santidad. La santidad no es externa, hermano. La santidad tiene que venir de adentro. Tiene que salir de nuestros corazones, de lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Sí? No somos perfectos, fallamos, hacemos cosas que al otro día nos estamos arrepintiendo. Estamos en un proceso, sabemos que estamos en un proceso, pero nuestra santidad debe comenzar aquí. Nuestro compromiso debe ser interno, primero en nuestro corazón. Y número tres, ellos fallaron en entender el verdadero significado de las Escrituras. Las Escrituras hablaban de un Mesías nacido en Belén, de humildes comienzos, descendiente de David, humilde de carácter y comportamiento. El Espíritu de Dios estaría sobre él, sus enseñanzas y sus milagros serían la prueba, su compasión, su amor y su divinidad era la prueba. Ellos fallaron en entender las Escrituras. Es más, Jesús les escribe en la Nueva Tradición Viviente, mírenlo en la pantalla. Ustedes estudian a fondo, estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida, vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí, eso le dice. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Le está diciendo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida eterna que tanto ustedes quieren. Verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Yo, wow. Lo que ustedes están buscando está aquí al frente de ustedes, pero ustedes se niegan en venir a mí. Y así pasa con muchas personas. Cuando hacen un llamado, cuando Dios se les revela en su vida, Dios le dice, estoy aquí. Y la gente dice, no, me niego a ir allá. Y muchas veces por orgullo, por no querer doblar rodillas, por no decir, Señor, yo te necesito. El verdadero significado de las Escrituras es que conozcamos a Jesús en quien encontramos la vida eterna. Ese es el verdadero significado de las Escrituras. Eso es lo que Jesús dice. Todas estas Escrituras, todas las profecías del Viejo Testamento, de Génesis, todas esas cosas apuntan hasta mí, hasta el Mesías. Yo estoy aquí, pero ellos no querían, no hacían, estaban ciegos, seguían, ¿no? Que decían, no, nosotros estamos bien, tú estás mal, tú estás sanando, no deberías sanar. Tú estás perdonando, no deberías perdonar. Estás ayudando, no deberías. Estás amando, no deberías amar. Deberías matar a esa mujer a pedra. Deberías olvidar la mujer samaritana, ¿por qué ir con los samaritanos también? ¿Pero por qué Jesús estaba eso? Todo era por qué, en vez de decir, wow, espérate, aquí está pasando algo milagroso. El Espíritu de Dios se está moviendo y ellos no veían estas cosas. Estas tres cosas fueron lo que probó sus acciones. Déjame repetirlas. Número uno, que el corazón de sus acusadores era malo. Número dos, demostró que la ley judía que practicaban carecía de gracia y amor. Y número tres, que ellos fallaron en entender el verdadero significado de las Escrituras. Que conozcamos a Jesús y que encontremos la vida eterna. Ahora vamos a seguir. Por un momento pensemos ¿qué debemos hacer cuando somos acusados? Cuando somos acusados, vamos a ser sinceros. Tendemos a responder al ataque, pelear y defendernos. Eso es lo normal que hacemos, ¿verdad? Eso. Si alguien viene a atacarnos o atacar nuestro carácter, muchas veces lo que hacemos es, yo tengo que ojo por ojo y diente por diente. Aunque no todos lo digamos que es verdad, muchas veces la mayoría de las veces es nuestra primera reacción. Pero Dios nos dice que si somos sus hijos, que Él peleará por nosotros y nos dirá qué decir. Éxodo 14:14, y lo busqué en el Viejo Testamento para que vean que Dios ha dicho esto por toda la Biblia. Ustedes quédense quietos que el Señor prestará batalla, ¿por quién? Por ustedes. Esto no es fácil hacer eso. En otras palabras, quédate quietecito, quietecita, que Dios se va a encargar de pelear por ti. Ponte ese verso otra vez. Éxodo 14:14. Si lo tenemos. Ustedes quédense quietos que el Señor prestará batalla por ustedes. Piensa en cualquier batalla que estés enfrentando. Dios te está diciendo que es inquietos, que yo, otra versión le dice, Jehová, prestaré batalla por ustedes. Válgate de eso. Y aunque este no fue el caso de Jesús, él no tenía duda que su padre podía enviar una legión de ángeles para defenderle. Pero debemos aprender esto. Frente a los ataques y juicios del mundo, Dios promete pelear por nosotros y darnos la victoria, hermano. Frente a los ataques y juicios del mundo, Dios promete pelear por nosotros y darnos la victoria. Tengo dos versos para probarle eso. Hay muchos más. Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Eso me encantó. ¿Quién me asustará? Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Recuerdo eso cuando era pequeño. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Dios no se va a olvidar de su pueblo. Si estamos en una batalla tanto física, muchas veces son batallas físicas, enfermedades o con personas. En realidad, todas esas son batallas espirituales, en realidad. Dios te está diciendo que Dios no desampara al justo ni su descendencia. Lo importante es que no nos pongamos al mismo nivel de esa persona. No podemos ponernos al mismo nivel de ellos. Entonces, Señor, tú vas a pelear la batalla. Tú vas a encargar de hacer justicia. Yo creo en que tú vas a hacer estas cosas. ¿Amén? No, en serio. Vamos al verso 61. Yo quiero que vean, miren esta parte. Ante la pregunta directa del sumo sacerdote, la otra pregunta que le hace, la última, ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le respondió a esa pregunta. Pero si se dan cuenta, yo quiero que noten algo. Fue la única pregunta verdadera. Fue la única verdad que dijeron ellos. Lo que nos enseña es que Jesús no responde a mentiras. Es como decir, le voy a poner de esta manera y no lo tengo en las notas, pero me pongo a pensar. Algunas veces hay personas que te dicen, están en pecado o están haciendo algo mal. Y dice, ¿por qué Dios no me bendice en esta otra cosa? Que Dios no va a bendecir cuando hay desobediencia o cuando hay mentira en nuestras vidas, cuando hay engaño en nuestras vidas. O sea, aquí vemos que Jesús le responde cuando él le pregunta algo que es cierto. Es una tremenda enseñanza para nosotros. Él solo contestó cuando él habló la verdad. Mira lo que dice, verso 62, miren conmigo. ¿Qué dice ahí? Sí, yo soy, ¿verdad? Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Se imaginen ese día. Yo me imagino que ese día todas esas personas que lo acusaron, que espero que, de verdad que uno ora al Señor, espero que se hayan arrepentido algunos de ellos, o todos en realidad. Veamos a Jesús venir ahí y te digo, wow, espérate, ¿qué fue lo que hice? Sería una cosa triste. Pero volviendo al tema, Jesús solamente responde a la verdad en este momento. No le respondió a las mentiras. Todas las mentiras que dijeron, todas las contradicciones, Jesús no se defendió, dijo, no, voy a contestar a esa verdad. Cualquiera hubiera esperado que con esta declaración, clara declaración de su identidad, esto los hubiera detenido. Dice, espérate un momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Puesto a pensar, considerado todo lo que Jesús había hecho y dicho, y se hubieran arrepentido. Rápidamente deberían haber reconocido su inocencia, que era el Mesías, y su divinidad, y dejarlo libre. Pero en realidad, ¿qué hicieron? Lo condenaron. Ellos lo condenaron. Miren el verso 63. Al contrario, lo acusan de blasfemia. Dice, ¿para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Sí, estaba buscando algo. Algo que en la ley de ellos, en la ley de Moisés, se supone que el sacerdote no hiciera eso. Estaba prohibido que el sumo sacerdote se rasgara las vestiduras y él lo hizo. Que lo que hizo fue un show completamente, un espectáculo frente a la gente. Como que dice, ¡ah, mira! ¿En serio? Se lo rasgó diciendo, mira, yo... No era que era Hulk, vamos a decirlo así. Pero cuando se saca las vestiduras, estaba diciendo como... cuando ellos hacían eso, era señal de un gran angustia, dolor, pero en realidad él lo estaba haciendo un show porque todo era una falsedad. Era un juicio injusto. Jesús dio muchas pruebas de que era el Mesías y el bendito de Dios. Vayan un momento a Isaías, lo he quitado, Isaías 9, si lo tienen en sus Biblias. Entonces yo lo voy a buscar, Isaías 9. Vayan allá. Vamos a Isaías 9. Isaías 9, me avisan cuando lleguen allá. Isaías 9, vamos a ver. Recuerden las preguntas que les dije, ¿verdad? Al principio, vamos a ver si estamos. Si se acuerdan de las preguntas. ¿Qué les dije al principio? Déjame buscarla. ¿Por qué era necesario este juicio? ¿Y quién eran los culpables? El mismo pastor no puede conseguir Isaías 9. Ya lo consigue, no se preocupen. Isaías 9. ¿Están ahí conmigo? Ok. Verso 6, vamos a leerlo juntos. Porque se nos ha nacido un niño, se nos ha concedido que la soberanía reposará sobre su qué, y se les dará estos nombres: Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con qué, justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Amén. Una prueba clara de quién era Jesús, hermanos. Una prueba clara de quién era Jesús. El significado Jesús le dio muchas pruebas de que él era el Mesías y el bendito de Dios. El significado teológico de la respuesta de Jesús es increíble. Es el cumplimiento de la profecía de Isaías 53:7 y la afirmación pública de su divinidad. Ahí él lo dijo públicamente. Siempre le preguntaban y él no lo contestaba. Pero en ese momento Jesús le dijo, sí, yo soy. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y verán el Hijo de Dios venir sentado a la derecha. Eso fue una. Ahí claramente yo hubiera dicho, espérate un momento. Todos esos milagros, todo esto, este es el Mesías. Pero no fue así. Si te pones a pensar, los procedimientos del juicio fueron injustos, pero más que nada fueron demoníacos. ¿Por qué? Porque se basaron en mentiras y fueron hechos en la oscuridad en vez de ser hechos a la luz del mundo. Cuando el Satanás quiere hacer algo, siempre trata de hacerlo en la oscuridad y siempre con mentiras. También sabemos que este juicio fue el comienzo de la semana de pasión de Jesús. Esto tenía que suceder para que nuestra salvación fuera hecha real. Ahora, para terminar, al comprender que Jesús soportó tanto dolor y humillación, debería hacernos reaccionar de tres maneras. Lo tengo en la pantalla. A. Debemos aprender a soportar nuestras pruebas. Dolor y humillación con valentía por amor a Jesús. Debemos aprenderla. Le pedimos de ir a ayuda, Señor, no puedo. Ayúdame con la prueba, ayúdame con el dolor. Muchas veces, ayúdame en la humillación. Debemos ser diligentes en alabar a Jesús. Cuando Job le pasó todo lo que sucedió, ¿qué fue lo que hizo Job? Job alabó al Señor. Job alabó al Señor y Job perdió más que ningún otro ser humano en la Biblia. Perdió su familia, perdió su casa, perdió su esposa. Todas las cosas que perdió. Todo lo que hizo. Y Job no había hecho nada malo. Un retrato de Jesucristo. Debemos ser diligentes en alabar a Jesús. ¿Eso qué hace? Fortalece nuestra fe. Cuando venga la prueba, dice, Señor, yo te voy a escojo alabarte. Escojo alabarte a pesar de esta prueba. Y C, debemos tener más seguridad y confianza en la obra redentora terminada de Jesús. Tenemos que tener más seguridad, hermano, y más confianza. Este domingo hablé de la cruz y de la importancia de la cruz. Tenemos que tener seguridad, hermano, que es la seguridad que estoy hablando es que eso fue suficiente. Que Jesús es capaz de llevarnos a nosotros hasta la meta final. Tenemos confianza de que Dios no es hombre que miente, que nuestra fe es real, que podemos seguir adelante a pesar de las caídas, de nuestras propias luchas internas y luchas externas con otras personas. Debemos tener confianza en la obra y más en la obra redentora terminada de Jesús. Recordemos este verso que yo creo que muchos de nosotros lo decimos, pero muchas veces se nos olvida. Romanos 8:28. ¿Lo has escuchado, verdad? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas que son buenas. No dice eso, ¿verdad? No dice todas las cosas malas y buenas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Muchas veces pensamos que solamente las cosas buenas son las que Dios dispone para nuestro bien. Pero las cosas malas, las cosas difíciles, la injusticia, el ataque a tu carácter, el ataque contra tu familia, la enfermedad que te llega, cuando pierdes el trabajo, cuando alguien te hace la vida de cuadritos, todas esas cosas trabajan para bien. Todas esas cosas trabajan para bien. Si venimos a ver este verso, no hay otra persona que tú te puedas pensar que en Jesucristo, en ese juicio injusto que le hicieron. Ahora, déjame volver a hacerle esta pregunta y me pueden contestar en voz alta. Vamos a ver. ¿Por qué era necesario ese juicio? Vamos a ver. ¿Quién se atreve a decir algo? porque era necesario. Amén, para que se cumpliera. ¿Alguien más? Porque era necesario ese juicio. Para que no está que era inocente, para la obra redentora, exactamente. Algo más. ¿Para qué era necesario ese juicio? ¿Por qué era necesario ese juicio? Jesús tenía que ir a la cruz. Lo que estábamos diciendo. ¿Quién eran los culpables? ¿Quién eran los culpables en realidad? El juicio demostró que ellos eran culpables y nosotros somos culpables. Eso fue lo que demostró. Ese juicio demostró que ellos eran culpables de las mismas cosas que Jesús le estaba diciendo hace tiempo. Ustedes son tumbas. Ustedes lo que aman es el dinero, aman el show, se olvidan del pobre. No ayudan al hermano, no cuidan al pueblo. Atacan, matan a los profetas y a los justos. Ellos eran los culpables, pero ellos no entendían. Por eso Jesús no necesitó a nadie que los representara. Porque ya el veredicto, ellos mismos se dieron el veredicto, trayendo personas que, dando falso testimonio, se contradecían. Y después el sumo sacerdote mismo se arriesgó. Todos estaban culpables, imagínate. Ahora, recuerden que en todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman a Dios, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es bueno recordar esto. Y aunque en este mundo, no es justo, vamos a ser sinceros, las cosas no siempre saldrán bien, Dios siempre tiene una buena razón y un buen propósito porque permite estas cosas para nuestras vidas, hermano. Quiero que recuerden esto. Porque fue un juicio injusto, pero Dios tenía un propósito mucho más grande que eso. Los dejo con este último punto. Dios es bueno y justo, y un día reinará con justicia y verdad. ¿Ven? ¿Podemos entender eso? Dios es bueno y es justo, y un día reinará con justicia y con verdad. Señor, te doy gracias esta noche por tu palabra, Señor. Jesús, te doy gracias por ser tan humilde, Señor, y tan sumiso a la voluntad de tu Padre, que haber ido a ese juicio, ido a la cruz por nosotros, Señor. Si tú no hubieras ido a ese juicio, Señor, tal vez si te hubieras defendido más, Jesús, no sé, estuviéramos perdidos, Señor, pero gracias a ti que hiciste eso, Señor, y te damos gracias, Señor. Como hablamos esta noche, Señor, hablamos del corazón de los fariseos, de los religiosos. Permite que nuestro corazón nunca se ponga de esa manera, Señor. Que tengamos un corazón sensible a ti, mi Dios. Que de verdad que hablemos con la verdad, Señor. Y a pesar de que seamos tal vez forzados o empujados por la cultura a decir una mentira, aunque sea una pequeña, Señor, que seamos personas de palabra y de verdad, Señor. Que recordemos, Señor, que todas las cosas trabajan para bien, incluso aquellas que son imposibles de entender y difíciles o casi imposibles de luchar en contra, Señor. Tu palabra dice que tú no olvidarás al justo y que tú le darás lo necesario, Señor, que tú vas a defendernos, Señor. Es más, le dijiste a Josué que seamos fuertes y valientes, Señor, que sigamos adelante. Ayuda a que nuestra fe sea firme en ti, que no sea una fe que sea shaky, que sea movida, que nuestra fe sea construida bajo un buen cimiento, sobre una sólida, sobre la roca que eres tú, Jesucristo. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios santo, eres un Dios justo, Señor, un Dios que reinará con justicia y verdad, Señor, y no tendremos que preocuparnos por estas cosas, Señor. Pero hasta que el día que lleguemos allá, Señor, que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos a someternos a ella y darnos cuenta de que siempre tu camino es el mejor que el que nosotros, Señor. Padre, bendice a tu pueblo y llévalo con bien, Señor. Te doy gracias, Señor, por los milagros que has hecho en esta semana. Mi Dios, Tú sabes de ellos, Señor. Te pido que bendiga a aquellos que nos ven en línea, que sientan esto como una palabra de aliento, Señor. Y si alguno de nosotros, Señor, va por un camino que no es el correcto, Señor, o nos hemos dejado engañar por las mentiras del enemigo, Señor, ayúdanos a volver al camino correcto y no a ser parte del bullicio, sino ser parte de la diferencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Alabamos tu nombre, Jesús. En tu nombre, amén. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde. Creo que el domingo me pasé bastante, hoy terminé temprano. ¿Okay? Los recordatorios, las ofrendas las pueden dar en línea. Recuerden el lunes de oración, el próximo lunes de verdad. Cualquier necesidad que tengan, vengan a orar. Si no, vengan a orar con nosotros. Vamos a pasar un tiempo especial. ¿Okay? Déjame ver qué más se me queda. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Si quieren, podemos abrir las puertas del lado, así pueden salir. O pueden salir con cuidadito, porque yo sé que todavía están en línea. Allá.